sintonía con los temas profundos para explicarlos en fácil. Don Sergio Unzúa, profesor de la Universidad de Maryland e investigador de CLAPES UC. Hola Sergio, ¿cómo te va?
Hola Juan Pablo, Cristian, ¿cómo están ustedes? Gracias por el llamado.
¿Estás en Estados Unidos o estás en Chile?
Sí, estoy en Estados Unidos, con 2 horas de diferencia con ustedes, así que son 7:26 acá.
No, voy a decir que está madrugando, pero es temprano al menos.
No, tranquilo, no, se parte temprano acá, no hay problema.
Okay. Oye, Sergio, antes de entrar en materia, ¿cómo está el ayer apareció una recomendación del Ministerio de Salud de evitar los viajes a Estados Unidos, uno ve imágenes, también ve informes, ¿se empezó a complicar la vida? ¿O a pesar de los números hay cierta normalidad en las calles y en el funcionamiento de las oficinas, las empresas?
Sí, mira, a ver, nosotros en esta zona, en la parte este de Estados Unidos, habíamos zafado bastante de estas olas que vimos durante el 2021. Y bueno, el bicho se mueve a través del territorio en distintas formas y nos está tocando ahora. La situación en esta zona, Washington, toda la de Washington D.C., los números son malos, pero la verdad es que existe bastante normalidad en el funcionamiento de las cosas. Un poco más arriba, Nueva York, que le tocó nuevamente enfrentar con el aumento en contagio, está más complicado, pero te diría que en general hay bastante normalidad, sobre todo porque los números, ustedes lo discutían antes, los números muestran que al menos en materia de hospitalizaciones y casos graves no hay un pic como el que se observa en contagio. Entonces empieza ya toda una discusión respecto de si es que efectivamente el número de contagio es la variable que uno tiene que estar mirando para efectos de hacer política pública. Entonces yo diría que hay algo de normalidad, por cierto, pero siempre mirando las cifras.
De acuerdo.
¿Puedo?
¿Sobre lo mismo?
Es parecido.
Dale, por favor.
Dale más.
Sí, lo que pasa es que con todo esto, bueno, al parecer, como dices tú, Sergio, no hay tanta restricción, no hay gente que se tenga que quedar en la casa, no hay gente que no pueda trabajar, por lo tanto, los beneficios que está entregando el gobierno a la gente se están cortando ya definitivamente, ¿o no?
Sí, eso empezó ya, este 2021 empezó a ajustarse en forma importante todos los beneficios, sobre todo por el lado de los seguros de cesantía que se habían flexibilizado mucho, eso ya se frenó bastante. Y lo que está ocurriendo hoy día, de hecho el CDC anunció esta semana que el periodo de cuarentena para aquellas personas que han estado sujetas a algún tipo de contagio son solo 5 días, ya no son 10 días como era anteriormente. Y eso se entiende, primero porque hay un número importante de personas vacunadas, y segundo porque parece que la gravedad de lo que es Omicron no es tan importante, y Delta ha estado controlado con las vacunas. Y todo apunta, Cristian, con esto te digo, que desde el punto de vista económico, como también de medidas sanitarias, Estados Unidos está haciendo un esfuerzo importante en normalizar la vida. Un poco lo que uno ve también en Europa, el esfuerzo del Reino Unido. Esto es una cosa que ya la población está bastante cansada, y tampoco es obvio que tú sigas con las mismas medidas con la población que ya está vacunada, que observábamos durante el comienzo de la pandemia. Entonces es parte de este proceso, yo creo, de salida efectivamente, o al menos normalización de cómo vamos a vivir con este virus, que probablemente va a significar que nos tenemos que vacunar 2 veces al año, algún tipo de cuidado respecto del lavado de manos, la higiene, elementos que van a ser parte de nuestra vida. Yo creo que hoy día ya se empieza a normalizar en el contexto, por lo menos, de la sociedad norteamericana. En Chile yo creo que todavía eso está un poco lejos, si bien los números son muy buenos, las restricciones, me tocó estar en Santiago hace poco, lo del aeropuerto, por ejemplo, esta cosa que te hace un PCR a la entrada, sí. Un poquito invasivo para aquellas personas que viajamos por otro lado, dentro incluso América Latina, y no observamos ese tipo de cosas. Pero bueno, eso, cada país tendrá su propia cultura en esta materia.
Sergio, entré un poquito en materia más económico-política, política-económica. Tuvimos elecciones hace un par de semanas, tenemos presidente electo, y en paralelo nos reapareció la convención constitucional, como que se nos hubiese olvidado en el último mes y medio, pero seguía funcionando y seguía avanzando en sus temas. ¿Cómo estás viendo tú Chile de cara al 2022? Porque vamos a tener este gobierno nuevo bien, bien distinto a lo que conocimos en este país los últimos, no sé, 50 años, y con esta nueva constitución que tiene cara, porque todavía no conocemos el texto, de ser muy, muy garantista y probablemente difícil de cumplir lo que se promete ahí. ¿Cómo ves ese escenario de lo que vamos a partir en 2022?
Sí. A ver, los mercados yo creo que han estado mirando el 2022 en Chile con harta incertidumbre. Ah, ustedes miran la bolsa en Chile y la verdad que está bien desacoplada de lo que ha sido el rally acá en Estados Unidos, al menos en esta semana entre Navidad y Año Nuevo. El tipo de cambio, si bien se ha ajustado un poquito a la baja, está en torno a los 850, que es un número que hubiésemos conversado este tema hace 2 años, la verdad que hubiésemos estado sorprendidísimos de estos valores. Yo creo que existe alta incertidumbre, sin embargo, creo que los primeros meses de la administración Boric van a ser tranquilos, porque el presidente ha mostrado algún grado de moderación inicialmente. Y si la verdad que viene la convención, vamos a tener una discusión profunda de materia económica y que probablemente va a significar cambios durante el final del 2022 y ya en parte del 2023. Y por lo tanto hay que estar, digamos, yo creo que vamos a tener algo así como algo de calma en este sentido de moderación. No sabemos si es real o aparente que el presidente estaba mostrando a esta altura, el presidente electo. Pero lo que va a venir con la constituyente de septiembre en adelante van a ser cambios significativos, eso no, a mí no me cae ninguna duda. Y las cosas que uno escucha en distintos ámbitos y las dudas que nacen son complicadas desde el punto de vista del sistema político, si esto va a ser un semipresidencialismo, un parlamentarismo o un presidencialismo fortalecido. La verdad que la cosa es media confusa ahí. Y en términos económicos, bueno, desde derecho y propiedad hasta la incorporación de elementos medioambientales en la evaluación de todo tipo de política, generan muchísimas dudas. Yo sobre eso, además, vamos a tener una reforma tributaria. La señal de no calma que vamos a tener con los primeros meses de la administración Boric respecto del mercado probablemente va a ser la reforma tributaria, que yo creo que eso es inminente. Y creo que hay que estar preparado. Hay que tratar de contribuir con ideas y cosas así, con alguna visión pragmática, porque no podemos cometer los errores que cometimos en la última reforma tributaria, que lo tuvimos que parchar, que además no recolectó lo que se había planteado. Cosas de ese tipo yo creo que sería un error garrafal improvisar nuevamente. Ojalá que la administración Boric no caiga en esa trampa, digamos, de hacer cosas a la rápida, sin la pulcritud que uno de esta altura demanda de la administración.
Con moderación de por medio, creíble o no, o que sea táctica y que al principio la muestre y después vuelva al programa original de la primera vuelta, ¿igual te preocupa más más el resultado de la convención que este gobierno de 4 años?
¿O? Sí, yo creo que la convención tiene, a ver, basta mirar la composición, ¿cierto?, de la constituyente. No podemos decir que es una constituyente pro mercado. Convengamos. No está mirando poco caso de mercado. Creo que además en muchos casos uno observa un grado de ingenuidad respecto de cómo funciona el sistema económico en general. Y tercero, creo que hay un desbalance político importante. Yo la verdad que creo que donde está la organización, donde está, y lo estoy diciendo en forma positiva, la máquina detrás de la convención no está en el centro y claramente no está en la derecha. La derecha yo la veo en esto absolutamente fuera de la discusión de fondo. Yo creo que esto se está moviendo más bien en la izquierda y parte de la izquierda extrema, y han sido muy muy eficientes, muy organizados, saben lo que quieren hacer, y eso te da una tremenda ventaja para efectos del desarrollo del proyecto constituyente. ¿Cómo el mercado va a reaccionar ante eso y cuánto estos grupos bien organizados dentro de la convención les interesa escuchar esa visión? Creo que va a ser parte de lo que vamos a observar durante los próximos meses. El trabajo de la constituyente empieza ahora en serio, ¿cierto? Tienen poco tiempo. Yo creo que hay muchas de estas cosas que ya están armadas, están hechas, y vamos a empezar a mirarlas, vamos a empezar a conocerlas, y ahí los agentes económicos van a empezar a ajustar su expectativa para efecto de saber qué es lo que viene de aquí en adelante. En ese sentido, creo que la administración Boric no tiene muchos incentivos durante los primeros meses de hacer cambios profundos, por ejemplo, en materia de protección social, en elementos sociales, porque tiene que esperar el resultado de esa constituyente. En materia tributaria creo que sí lo va a hacer, porque lo que sabe la administración Boric es que quiere subir impuestos y requiere más recursos para poder hacer las cosas que le va a traer la constituyente. Entonces, desde un punto de vista estratégico, yo no sé por qué, no creo que la administración Boric, por ejemplo, se meta en tema de pensiones rápidamente. Yo creo que va a ir más bien por el tema tributario y probablemente también en el mercado laboral con un salario mínimo de 500.000 pesos y la reducción de jornada a 40 horas, que creo que esos son elementos que están en el centro de esas propuestas, que van a generar gran incertidumbre, por cierto, pero que no vienen necesariamente de la constituyente. Lo que viene de la constituyente viene después, a finales del 2022 y sin duda durante el 2023.
Bueno, estamos ahí, Sergio, en un limbo realmente, que no sé bien exactamente la definición de esa palabra, pero es un limbo como que estamos aquí, estamos allá, pero no sabemos bien dónde estamos. Y a mí una señal que me llamó la atención, que puede ser interpretada en positivo, pero también en negativo, es que este proyecto de la PGU, del gobierno de Piñera, la gente que va a subir al gobierno lo está empezando a rechazar porque dice que no tiene el financiamiento que necesita, porque para gastos permanentes se necesitan ingresos permanentes, lo cual está bien, es una buena señal esa. Pero a la vez, ellos, y salieron también, uno veía la franja, y prometieron 250.000 pesos de pensión mínima, y que la gente claramente cree que eso le va a llegar rápidamente. Prometieron un sueldo mínimo también bastante alto. Entonces, ahora usan los argumentos que se usaban antes en por el lado más de conservador. Y entonces hay un cambio, hay otro cambio, como para egoístamente no favorecer esta firma del proyecto con el presidente saliente, Piñera, y ellos van a luchar como para que lo firme el presidente Boric. Entonces ahí yo empiezo a creer que también muy poca gente lo nombra, pero las expectativas respecto a lo que va a hacer Boric son tan alta en términos de beneficios para la gente de a pie, que bajo ese concepto de ingresos permanentes, o sea, la reforma tributaria va a tener que ser potente, y qué es lo primero que va a atacar, qué va a pasar con esa reforma tributaria respecto a los proyectos de inversión, respecto a... Y no es una discusión corta tampoco. Asume un nuevo parlamento. Entonces estamos bien limpiados. Perdona el verbo.
No. Te entiendo perfecto. Mira, yo creo que primero hay que... yo creo que la administración, el presidente Boric y su anillo, ¿no? Tiene este concepto de anillo, ¿cierto? Su distinto anillo. Sí. Yo creo que tiene un sentido de sobrevivencia bien formado, ¿eh? Y en ese sentido yo creo que ellos reconocen que el millón de votos de ventaja o el 1.200.000, 1.300.000 personas que salieron a votar desde primera y segunda vuelta son votos que son bastante menos partidarios profundos de lo que uno puede anticipar. Hay gente que votó por el miedo a uno, por el otro, ¿cierto? Y que el presidente Boric se llevó esos votos. Esos votos son más volátiles, creo yo, que lo que ellos pueden... que podrían haber anticipado. Es gente que fácilmente se puede dar vuelta justamente por lo que tú planteas. Aquí hay un tema de expectativas importante. La gente está esperando resultados. Y fíjense que yo creo que la administración Boric debe, para sobrevivir, tiene que hacerse cargo de ese desafío. Por lo tanto, improvisar, entrar con capricho, entrar con errores en el diseño de política sería un error garrafal. Yo creo que eso no creo para ellos. Lo mejor es primero sentarse en los distintos escritorios y empezar a sentir lo que significa el peso del Estado. Convengamos que en Teatino 120 las utopías mueren, los caprichos no funcionan. La billetera fiscal no te da espacio para modelo utópico. Aquí hay una restricción presupuestaria, hay que gastarse las lucas que hay que gastárselas bien. Y eso, cuando uno tiene una batería de proyectos, obliga necesariamente a seleccionar algunos en distintos momentos del tiempo y hacerlos bien. Y en ese sentido yo creo muy, muy positivo el debate respecto de esta pensión en la PGU, porque en el fondo empieza uno a identificar que, bueno, la restricción presupuestaria importan y hay que empezarlas a entender. Ojalá podría haber sido esto mucho antes, ojalá que los programas de gobierno, quienes apoyaron los programas de gobierno, podrían haber también tenido los mismos estándares para los análisis que están haciendo ahora, pero bueno, dejemos eso ahí. De aquí para adelante lo importante es que se van a hacer cambios. El presidente Boric fue elegido con una tremenda votación, tiene la legitimidad de hacer los cambios, pero hay formas y formas de hacer los cambios. Nosotros durante la administración Bachelet, incluso durante la administración Piñera, hemos visto falencias, improvisaciones, errores estratégicos, errores de diseño, y ese tipo de cosas no se pueden hacer. Y dejen terminar con un tema que es más bien ordinario, más bien práctico, pero yo creo que la administración entrante no reconoce el colapso que ha significado la pandemia para el aparato público. Las oficinas no tienen la gente que tenía en la administración pública hace 2 años atrás o hace 3 años atrás. La gente no está yendo a trabajar, la gente hace teletrabajo, hay problemas de productividad, hay problemas de desarrollo de tareas dentro del aparato público. Si tú quieres venir con una agenda ambiciosa, prepárate, porque la gente no la vaya a tener. El capital humano no está, las manos no están, la gente no está con el compromiso de la administración pública que uno observaba antes. Eso es un problema y yo creo que tienen que empezar rápidamente a internalizarlo.
Sí. Bueno, estamos entonces, Sergio está de acuerdo en mi término, quizás lo puede poner en alguna columna.
¿Te quieres que te cite, Sergio?
No, limpiado.
Sí, lo haré. Pero hay un tema en el cual no estamos en el limbo, ¿eh?
A ver.
Es que es en materia de educación, en el tema de educación. Esto es un cataclismo mayúsculo. Lo que está ocurriendo en el sistema educacional chileno es de una gravedad que de verdad a uno le para los pelos de punta. Yo creo que la administración Boric, que viene del mundo estudiantil, que trae esa experiencia, tiene que echar a andar la educación. Acá se está empezando a combinar la falta de asistencia con una cultura de la deshonestidad, la ley del mínimo esfuerzo, que son súper preocupantes. No sé si a usted le ha pasado, pero a mí me pasa constantemente las cosas que uno escucha respecto de la copia, de que los niños no llegan a las clases, de que los papás le hacen las tareas. Oye, esta cuestión culturalmente, sí. Esto es muy grave y llevamos mucho tiempo en esto. Eso es, si hay algo que es pan para hoy, digamos, y hambre para mañana, en lo que está ocurriendo hoy día respecto de la educación. No se puede culpar a la pandemia del desastre que está ocurriendo en el sistema educacional chileno. Esto es responsabilidad de la administración actual y la futura, sin duda, y por lo tanto, esa es una, te digo, dentro de las prioridades, eso debería estar dentro de la primera semana.
Totalmente de acuerdo. Hay niños incluso que uno dice, bueno, niños pandemia, o sea, niños que tenían, no sé, 4 años, de los 4 a los 6, criado en este sistema de online, que es justamente cuando los niños empiezan a desarrollar habilidades sociales, por ejemplo. Entonces, sí, estoy de acuerdo contigo que hay eso, hay que atacarlo, hay que ponerle el diente porque está más o menos fregado.
Pobreza y desigualdad. Eso ahí está el origen. Pobreza y desigualdad es lo que nosotros estamos dejando pasar hoy día con lo que pasa en el sistema educacional.
Seguro. Muy bien. Oye, gracias, Sergio. ¿Eh? Gracias, Sergio.
Un abrazo, que estén muy bien.
Y que tengas un muy buen 2022.
Igualmente ustedes. Un abrazo.
Gracias.